Lecturas del 9 de enero. Epístola del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 6. En una visión, Isaías percibe a la iglesia bajo la figura de una Jerusalén, donde a tu luz caminarán las gentes y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acudan a ti. Levántate, recibe la luz, Jerusalén, porque ha venido tu lumbrera, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria. Y a tu luz caminarán las gentes, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus ojos enrededor y mira. Todos estos se han congregado para venir a ti. Tus hijos acudirán de lejos y tus hijas se llegarán a ti de todas partes. Entonces te verás en la abundancia, y tu corazón se maravillará y se ensanchará cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acudan a ti. Te verás inundada de muchedumbre de camellos y dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán y te traerán oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Deo gracias. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Nuestro Señor Jesucristo se da a conocer a los Reyes Magos mediante la aparición de una estrella. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: Id e informaos cuidadosamente del niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento. Y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre. Y postrándose lo adoraron, y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. Jueves 9 de enero de 2025. Yo soy la vida. Presencia de Dios. Oh Jesús, fuente de vida, que tu vida aumente siempre en mi alma. Meditación. Punto primero. Jesús explicó su misión con estas palabras: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es esta vida que Él nos da? Es la vida de la gracia, que es una participación en su vida divina. Jesús es el Verbo encarnado, en su naturaleza divina de Verbo, posee la vida divina del mismo modo y en la misma medida que la posee su Padre. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo, nos recuerda San Juan. Esta plenitud de vida divina reverbera en la humanidad de Cristo en virtud de la unión hipostática. Su sagrada humanidad, puesta en contacto directo con su divinidad, a la que está unida en una sola persona, está inundada de vida divina. Es decir, recibe la mayor participación posible en ella a través de tal plenitud de gracia que no puede imaginarse mayor cantidad. La gracia santificante que llena el alma de Jesús es tan abundante, perfecta, intensa y sobreabundante que los teólogos no dudan en llamarla gracia infinita. Porque en él, Cristo ha querido el Padre que habite toda la plenitud. Nos afirma San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Y San Juan lo describe como lleno de gracia y de verdad. Pero Jesús no quiere conservar para sí solo toda esta inmensa riqueza. Desea tener hermanos con quienes compartirla. Por eso abrazó su dolorosa pasión. Muriendo en la cruz, mereció para nosotros sus miembros esa gracia que él posee en tan gran plenitud. De este modo, Cristo se convierte para nosotros en la única fuente de gracia y de vida sobrenatural. Está tan lleno de gracia y de verdad que de su plenitud hemos recibido todos. He aquí, pues, cómo nos llega la vida divina, del Padre al Verbo, del Verbo a la humanidad que asumió en su encarnación, y de esta humanidad, que es la sagrada humanidad de Cristo, a nuestras almas. Punto segundo. La gracia, como todo lo que existe aparte de Dios, también es creada por Dios. Jesús como Dios, es decir, como Verbo, es junto con el Padre y el Espíritu Santo el creador de la gracia. Contemplemos ahora a Jesús como nuestro Redentor, por tanto, como hombre y como tal, mediador de la gracia, aquel que mereció la gracia para nosotros, en virtud de su propio tesoro infinito de gracia, y que también nos la concede. No sólo la mereció para nosotros de una vez para siempre con su muerte en la cruz, sino que la aplica continuamente a nuestras almas y la produce en nosotros. Así, la gracia se infunde y se hace crecer en nosotros por medio de su acción viva y siempre presente. De este modo, Jesús nos da la vida. Él es la vida para nosotros, la única fuente de nuestra vida sobrenatural. Por eso, la gracia de Jesús se llama gracia capital, es decir, gracia que pertenece a la cabeza, que la ha merecido y la dispensa a sus miembros. De esto se siguen dos preciosas consecuencias prácticas. Quien desee poseer la gracia y la vida sobrenatural deben ir a Cristo. Deben incorporarse a Él y vivir en Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, nos recordará San Juan en su primera carta en el capítulo 5. La gracia que santifica nuestras almas es, en su esencia, idéntica a la que adorna el alma sagrada de Jesús, nos recuerda Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, difieren inmensamente en medida y perfección, pero la naturaleza de la gracia es la misma. De ahí que la gracia en nosotros tenga el mismo poder santificador, las mismas tendencias que tiene en el alma de Jesús. Así, puede santificarnos, haciéndonos vivir en unión con Dios y para su gloria. Al darnos la gracia, Jesús nos ha comunicado verdaderamente su vida. Ha plantado en nosotros la semilla de su santidad, para que podamos vivir una vida semejante a la suya. Coloquio. Oh Jesús, qué delicioso es contemplar tu sagrada humanidad, que contiene todos los tesoros de la vida divina. No puedo contemplar directamente tu divinidad, oh Verbo eterno, pero me es fácil contemplarla en tu humanidad. Allí reposa mi pensamiento y no cesa de admirar tu inmensidad. Oh Jesús, tu alma es tan rica en gracia, tan luminosa, tan llena de vida divina, que tu gloria de Hijo unigénito del Padre se refleja plenamente en ella. Tu humanidad me parece la única mediadora y la fuente de toda gracia y de toda vida divina que se puede dar a los hombres. Pero entonces contemplo esta sagrada humanidad, lacerada en el amargo suplicio de la cruz, esta humanidad tan gloriosa y tan estrechamente unida a Dios. Toda su gloria está oculta. No veo más que dolor, muerte y aniquilación total. Sin embargo, de aquellas llagas sangrantes brotó una maravillosa fuente de vida. Con tu muerte, oh Jesús, mereciste la gracia para nosotros y te has convertido tú mismo en su única fuente. Corro hacia ti, oh Jesús, como quien tiene sed corre hacia un manantial. Me acerco a ti. Dame, Señor, de tu agua, y no tendré más sed, porque el agua que me des se convertirá en mí en una fuente que brotará para la vida eterna. El apóstol San Juan ya nos decía en el capítulo 4 que no quería alejarse de ti, y dijo una vez: tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes mucho más que palabras de vida. Tú eres la vida misma, y tú nos das la vida. Pero Jesús, déjame hacerte una pregunta. Si esa gracia santificante que viene de ti y da vida a mi alma es, por su misma naturaleza, el mismo tipo de gracia que llena tu alma sagrada, ¿por qué soy tan diferente a ti, tan alejado de la santidad? Conozco la respuesta. Tú me das tu gracia gratuitamente, pero no la haces crecer en mí sin la cooperación de mi libre voluntad. Muy a menudo hay en mí una amarga lucha entre las exigencias de la gracia y las pretensiones de mi mala naturaleza. ¿Y cuántas veces me vence la naturaleza? Oh, mi Señor, te lo ruego, dame la gracia de vencer y sacrificarme, cueste lo que cueste. Haz que tu gracia y tu vida triunfen en mí para tu gloria y para la gloria de tu obra redentora. Que mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi vida estén enteramente animados por ti, mi dulce vida. Te amaré, Señor, mi fuerza, te amaré y viviré, no ya por mis propios esfuerzos, sino por ti, nos decía San Agustín. Que así sea.